da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga a esta hermosa radio audiencia, gente que todos los jueves nos acompaña en este tiempo, tiempo maravilloso de compartir la palabra, tiempo de oración, tiempo de meditar, tiempo de comprender que lo que estamos viviendo nos está diciendo, amado pueblo, Cristo está a las puertas. Así que reciba un fuerte abrazo en el amor de Cristo, de nuestra amada Iglesia Defensores de la Fe, en este hermoso pueblo de Lares. Estamos ubicados en el barrio Callejones. Y siempre, mi amado, para mí ha sido una oportunidad maravillosa de compartir este pan de vida. Y que a toda esta gente que saludamos, que está escuchando la mejor AM, Radio Grito Lares, 93.3 FM, el 92.1 FM HD4, y los que nos siguen a través de Facebook. Y estamos, mi amado, en unos tiempos maravillosos que nos están diciendo: iglesia, alerta, iglesia, despierto, porque hay unos acontecimientos que son los indicadores que nuestro rey, nuestro soberano, nuestro príncipe de paz está a las puertas. Así que luego de ese almuerzo, de ese tiempo que usted tuvo de compartir en su casa con su familia y está planificando ya la cena o está diciendo, pues luego de trabajar voy a hacer estas cositas, tómese un momento, un espacio, escuche lo que vamos a compartir en esta hermosa tarde que nos ha inquietado el Señor. Y como siempre le indicamos a usted, mi amado, cerquitita de usted, en la esquina, en la cuadra, hay lugares donde se comparte lo que es la palabra de nuestro Dios, lo que es la palabra de vida, de esperanza. Y si usted no tiene un lugar, mi amado, aquí en nuestro amado pueblo de Lares y pueblos adyacentes, hay lugares donde hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio conforme las Sagradas Escrituras. Pero si no tiene un lugar, mi amado, le invitamos. Estamos los martes, nuestro culto de oración comenzando a las 7. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Hay un grupo de niños que se reúne a las 7. Hay un grupo de jóvenes que están reunidos a las 7:30, orando, clamando y creyéndole al Señor dentro de la que es la capacitación del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y en la mañana de hoy tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8. Un grupo hermoso, gente que le cree al Señor, tiempo de intimidad, de clamor. Y en la noche de hoy, el culto no lo vamos a celebrar el viernes. Es decir que el culto que está pautado para los viernes, en esta ocasión, acuérdense, en esta ocasión, este jueves, lo vamos a dar a las 7:30. Es un culto a cargo de nuestros jóvenes. Y vamos a estar allí, va a estar con nosotros el pastor Israel Rivera, que es el presbítero del distrito de Arecibo, y la pastora Luz Nereida Méndez Ramos, que la pastora de Ángeles, va a estar también compartiendo con nosotros y parte de su congregación. Y le invitamos a usted, mi amado, si tiene esa oportunidad de estar con nosotros dentro de este tiempo de búsqueda de intimidad. Y el domingo continuamos adorando a nuestro Dios a las 10 de la mañana. Por eso, mi amado, le invito y le exhorto, si tiene la oportunidad de acercarse, de compartir, pida dirección al Señor y yo sé que Dios le proveerá y le dará. Y nos puede llamar al 897-1200, 897-3889. Oración, petición, mi amado, porque conocemos a un Cristo de poder, porque conocemos a un Dios inigualable, porque sabemos que la gracia infinita de ese Dios ha sido fiel, de un Dios justo, fiel y verdadero, que atiende a un pueblo en conformidad de un propósito maravilloso. Y hoy queremos, mi amado, conforme lo que el Señor ha inquietado en mi corazón, compartir a ustedes en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30, bajo el tema: ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión, mi amado? Decisiones que todos tomamos en nuestra vida, pero una decisión que es importante, que va a cambiar, que va a ser algo extraordinario en tu vida. O te quedas pensando en lo que para usted es lo más conveniente o lo que realmente entiende que le hace sentir la seguridad, o tomar la decisión de que sea Cristo el que tome el entorno de su vida, la dirección y la paz. Y la palabra del Señor dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Entonces él oyó esto y se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús esto, se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y hemos seguido. Y él le dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermano, o mujer o hijos en el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado, por tu atención, por tu fidelidad. Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Que sea la dirección tuya, mi Dios. Que sea a través de tu Espíritu Santo ministrando en la vida de este pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esto nos lleva a una realidad de que cuando Jesús llega a diferentes lugares, nos dice en los textos anteriores que Jesús bendice a los niños. Jesús tiene un trato inigualable. Jesús es la persona que llega a todo lugar y nos dice anteriormente que los niños querían acercarse a tocar a Jesús, pero los discípulos como que no entendían esa dinámica de los niños ver a Jesús, porque a veces pensamos que la figura de Jesús es solamente para las personas adultas. Jesús tenía algo espectacular, una presencia exquisita, tenía un sentir maravilloso, que aún los niños sentían el deseo de acercarse en su amor, en su ternura, en lo que eran ellos, y ellos querían tocar al Maestro. A veces pensamos que los niños no tienen la madurez de comprender. A veces pensamos que los niños no tienen el tiempo. Pero qué bueno cuando hay una presencia que le hace sentir un gozo y una alegría dentro de una búsqueda. Por eso hay que capacitar, enseñar, modelarle a nuestros niños, a nuestros nietos, hijos, a los vecinos, de la grandeza del amor de Cristo. Y el Señor le dijo: dejad a los niños a mí, porque de tal, y no se lo impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Es decir que la forma pura, genuina que se acerca, así que tenemos que acercarnos. Y qué grande ejemplo ver a los niños, que a veces un niño se molesta, se incomoda y ya al ratito está hablando y ya echó sus diferencias hacia un lado. Pero a veces nosotros adultos que entendemos, que decimos que tenemos la madurez, pero ante alguna adversidad, malentendido, provoca ronchas tal vez, provoca incomodidad, lacera unas emociones, una relación, y nos lleva a entender que tenemos que remontarnos a ese momento inigualable que nos hace comprender que cuando Jesús llegaba a los lugares, todo cambiaba. Te traigo este modelo, ejemplo, porque nos lleva de cómo a veces el ser humano quiere impedir pensando que no es el momento. Pero cuando la presencia del Dios se manifiesta, es el momento inigualable que llega a lo profundo del corazón tuyo y mío. Por eso estamos hablando que la palabra en Lucas nos lleva a una serie de eventos que este hombre está mirando, plasmando dentro de aquel siendo partícipe, estando con Jesús. ¿Cómo Jesús cambia el panorama? Jesús va a cambiar el panorama de tu visión. Jesús va a cambiar el panorama de tus circunstancias. Jesús va a cambiar el panorama total y radical de lo que es tu vida. Pero a veces hay un choque humano en nuestra mente que nos resistimos porque estamos acostumbrados a una estructura, a un andamiaje, a una enseñanza, a una capacitación. Y es necesario que cuando tú y yo vengamos a Cristo, hay unas cosas que tenemos que dejar. ¿Y cuál es tu decisión? ¿Seguir llevando el panorama o el patrón de lo aprendido? ¿O entender que mi estructura y mi pensar tal vez para mí pudiese ser bueno humanamente, pero no llena dentro de mi necesidad y de su necesidad real? Y es lo que nos lleva a este hombre, que nos dice que era un hombre conocedor, un principal, un hombre que conocía, un hombre que era un ejemplo tal vez para muchos, que tal vez tenía muchas cosas que tenía, pero había algo que él necesitaba. Pero lo que sorprende tal vez es la forma que él llega y le pregunta y le dice: maestro bueno. Estamos hablando que en el contexto lo que lleva a una realidad de la expresión que dice este hombre, que la expresión es que lo que es bueno es la ley. Para ellos la ley era por encima de todo. Entonces, ¿estaría este hombre congraciándose? ¿Estaría este hombre rico, se pudiese entender de él que un rabino, que esta persona que era que no había nadie que fuera bueno, solamente la ley que ellos tenían? ¿Sabes? Tú como maestro, yo como conocedor, para mí me dejo regir por la ley, pero aún siendo la ley tan importante, le dice: maestro bueno. ¿Estaría este hombre buscando un espacio? ¿Estaría este hombre buscando un diálogo para justificarse? Porque había una gran necesidad en el corazón de este hombre. La respuesta de Jesús nos lleva a una realidad. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué tú estás viendo en mí para decirme que eres bueno, que soy bueno? Porque no me conoces. Porque yo conozco tu corazón. ¿Por qué me dices bueno? Porque estoy aquí, porque estoy con los discípulos, porque has visto los milagros, porque has escuchado muchas cosas. Y encuentras que tal vez por decirme bueno, vas a congraciarte conmigo. Y la forma que el Señor le habla, dice: porque ninguno es bueno sino Dios. Tú me estás diciendo que yo soy bueno. Si me estás diciendo que yo soy bueno, pues entonces deberías conocer quién soy yo, a quién vengo representando yo, a quién vengo con un plan de salvación. Y si me conoces, no se te ha sido develado. Lo estás diciendo por decirlo, porque no, realmente no conoces quién está delante de ti. A veces pensamos que conocemos a Dios. A veces pensamos que conocemos a Cristo. A veces pensamos que conocemos tantas cosas en nuestra vida. Pero cuando vemos la realidad, simplemente decimos por repetir, pero no conocemos la esencia de lo que es nuestra vida cuando está Cristo en nuestro corazón. Vivimos y decimos que conocemos la Biblia, que conocemos a tal líder, que hacemos tantas cosas, que dirigimos y hacemos, pero realmente no hay un encuentro genuino con el Rey de Reyes, señores y señores. Aquel hombre tenía la oportunidad que estaba de frente al dador de la vida, que estaba de frente a que en un momento dado iba a entregarse para la expiación de pecados. Estaba en un momento con el único que podía transformar su vida. A veces nosotros estamos dentro de ese panorama de nuestra vida, que teniendo oportunidades en nuestra vida para hacer unos cambios radicales y completos en nuestra vida, que sabemos que son necesarios, pero estamos aguantados porque yo tengo todo lo que necesito. Porque ostento y puedo hacer o alcanzar muchas cosas, pero dentro de lo que puedo alcanzar, no puedo tocar y atesorar algo que necesito, pero no lo he identificado. No sé si me estamos entendiendo. Yo necesito algo y lo estoy buscando y lo anhelo, pero lo busco en la dirección contraria. Tengo poder viajar, poder comprar lo que quiera, tener todo, con lucha, con esfuerzo, sacrificio, pero a pesar de todo lo que tengo bajo mi alcance, o poder decirle a una persona, haz esto, haz lo otro, y la persona entiende y responde. Pero cuando miro, observo todas las posesiones que tengo, y dice, me falta algo todavía. Necesito algo. Es como cuando usted, yo lo veo en estos días con mi esposa, y yo le decía, oye, como que me tengo, apetezco comer algo. Y ella me decía, ¿cómo qué? Y yo no sé, es que como que quisiera comer algo que me guste. Y yo, ¿pero qué cosa es lo que te gusta? Y yo le dije, no sé. Y ella me sorprendió porque yo había dejado preparada una carne para prepararla para que cuando llegara y llegara mi nieta, estuviéramos reunidos en casa, así. Pues en lo que yo llegué de una cita que estaba llevando a mi mamá trabajando en la iglesia, unas cosas que estaban haciendo, ella me sorprendió porque hizo algo que a mí me encanta, como un tipo de asopado con vegetales, carne, mi amado, eso es, le digo, eso es, para mí es del otro mundo y a mi hermana le encanta, a mi familia le encanta. Porque te digo, que hay cosas que yo quería probar y saber, pero no sabía. Y es lo que nos lleva a eso, que cuando tú estás esperando algo que te satisfaga o que te llene y lo buscas, tal vez esperando que sea conforme a lo que tú tienes, el Señor está ahí. El Señor está ahí delante de nosotros y me está diciendo, estoy aquí, te he escuchado y conozco. Pero tienes que entender que no es porque digas solamente bueno, hay unas cosas que tú tienes que tenerlas muy claras. Y la pregunta que te digo, ¿cuáles son las cosas que tú tienes claras en tu vida? ¿Qué cosas realmente realzan lo que eres tú? ¿Tu relación con tu familia es buena? ¿Tu relación con tu esposo, con tu hija, con tu yerno, con tu nuera, con tus vecinos? ¿En la iglesia es buena? O sea, hay unas cosas que tengo que ver si realmente tengo todo, pero me falta algo. Y decimos, no, estoy bien porque mi trabajo, pero dentro de, yo tengo que entender, estoy bien. Y es lo que el Señor le empieza a enumerar, a mencionar, a darle un acordar, un refresh. Es como decirle, hay unos detalles que te voy a mencionar. Hay unas cosas en tu vida que tú tienes que tenerlas presentes. Todavía estás con coraje con tu hermano. Todavía estás achismado con tu jefe. Todavía no has perdonado a aquella persona. O sea, hay unas cosas que tenemos en nuestra vida que nos encontramos bien, pero todavía hay que subsanarlas y el único que las puede sanar es Cristo. Por eso te estoy diciendo que la forma que Jesús le habla a este hombre, le empieza a mencionar los mandamientos. Le dice, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Oiga, y lo que veo es que Jesús le está tocando algo medular en la vida de este hombre. Lo está confrontando en la realidad de que ha cumplido esto. Ha cumplido a cabalidad esto. Y el hombre interrumpe, porque no sé, nosotros tenemos por costumbre que cuando tú hablas con alguien y le estás diciendo, mira, sí, yo sé. Sí, pero no termina el pensamiento justificándose. No, sí, yo sé. Eso lo sé, yo sé lo que me estás diciendo. Porque te está tocando una parte medular en la vida. Porque te está llevando una realidad de lo que somos. Tienes todo, pero verifica en tu nota de anotaciones. Verifica en tu corazoncito. Hazte una introspección de todos estos detalles. Si lo estás cumpliendo. Y este hombre, de una forma tal vez, yo lo veo, porque la palabra dice, y le dijo, todo he guardado desde mi juventud. Todo. O sea, todo lo que me estás diciendo, lo he guardado. Todo lo que me estás mencionando, ha estado presente. Pero no es que esté presente, es que lo pongas en práctica. Es que lo pongas viviendo lo que realmente te dice la palabra. Es que la palabra entonces me lleva a una realidad. Si te estoy mencionando eso, si te estoy mencionando unos detalles importantes en tu vida y me estás diciendo, no, Jesús, yo eso lo tengo claro, eso lo conozco. Pero te pregunto ahora, te traigo a tu realidad hoy.
¿Llevas cuántos años en la iglesia? ¿Cuántos años que dices que conoces de la palabra del Señor? Y dice, no, yo la conozco a cabalidad. Mira, te empieza a mencionar textos bíblicos. Te empieza a mencionar muchas cosas. Pero la realidad de la práctica de lo que es vivir para Cristo está totalmente distanciado de esa realidad. Te estoy hablando entonces. Este hombre está diciendo, yo lo conozco. No me digas, yo sé eso, Jesús. Yo sé porque de jovencito lo he practicado, lo conozco. Entonces yo te pregunto a ti, ¿realmente somos testigo y testimonio de Cristo en nuestra vida? Por eso Jesús entonces en un momento dado le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy. Amarás al Señor con Dios, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Le hizo, encerró todos esos mandamientos en eso, esa declaración de Jesús. ¿Sabes? Tú amas a Dios. Tú amas al Dios de los cielos y la tierra. Si lo amas, pues tú tienes que amar a tu prójimo. Tú tienes que perdonarlo. Tú entonces no vas a hacer nada indebido, sino que tu vida va a ser totalmente cambiada. Y entendiendo que entonces la vida de este hombre, a pesar de que habían sido muchos años, y hay gente que lleva muchos años diciendo, porque la gente dice que soy una persona de respeto, una persona buena, pero por eso le dijo, maestro bueno, solamente bueno es Dios, es Él. Entonces, yo veo que pensamos que por una trayectoria de estar en un lugar, nos acreditamos de poder tener un lugar o un sitial donde estamos, cuando tú y yo no somos merecedores. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, mi amado, importante. Nos llevamos a la realidad de lo que pasamos esta semana. Una semana extraordinaria. Es un acordarnos los 365 días y un cuarto de lo que fue Cristo. La crucifixión, la pasión de Cristo no se puede quedar solamente en esta semana. Cada día que me levanto tengo que acordar lo que hizo por mí. Entonces, vemos que muchas personas tomaron su espacio porque era necesario de compartir, de salir de vacaciones, buscando para salir de unas situaciones muy particulares, como este hombre, que tenía unas situaciones internas y necesitaba que a través tal vez del alcance de lo económico él podía lograr todo y era más que suficiente. Entonces yo veo, mi amado, que todo este hermoso pueblo que compartió y salió y disfrutó, y qué bien que se sintió relajado, cuando llega a su casa se encuentra con unas realidades. Las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas condiciones de enfermedad, que fue necesario compartir. Usted entendió que era bueno y necesario compartir y estar con su familia, qué bueno. Pero hay un Dios que nunca se ha olvidado de sus promesas, que tal vez nos distanciamos un poco, pero Él sigue siendo el mismo. Entonces, yo estoy viendo que hay una postura de que yo necesito, haber unos cambios en mí, que yo necesito trabajar con unas cosas, pero para trabajar con esas cosas, yo tengo que estar dispuesto a tomar decisiones. Y una de las decisiones es que tiene que haber un reconocer. Y cuando yo reconozco mi fragilidad, cuando yo reconozco lo que soy, que no soy merecedor, pero por la gracia infinita hay una oportunidad a través de Jesucristo. Por eso, mi amado, estamos hablando, ese que lo lleva a que evalúe, que analice, que ese, todo aquello que él tenía, que era importante para él, esas prioridades, esas propiedades, tenía que entregarlo todo y que no tenía nada y que estaría dispuesto a renunciar a todo y seguir a Jesús. Que usted y yo estamos dispuestos a abandonar y dejar para seguir al Rey de Reyes. Es que estoy hablando que Jesús le está diciendo, Jesús le dice, aún te falta una cosa. ¿Qué es lo que nos falta realmente? ¿Qué es lo que nos está sacando del entorno de buscar al Señor? Mire, por eso le estoy diciendo, nos afanamos a veces por el trabajo. Nos ocupamos tanto del trabajo que ya no hay tiempo para la familia. No, que tengo una deuda, que tengo el préstamo, que tengo la tarjeta de crédito, están sobrecargadas, que compré el carro, que si vamos a viajar, que tengo la tarjeta. Mire, mi amado, que tengo que trabajar los 7 días de la semana porque es que tengo las deudas. Mi amado, no duermen. Se olvidan. mira que la familia va a compartir. No, no, yo no puedo porque tengo que trabajar. Nos envolvemos tanto, mi amado, que el tiempo pasa y ya no hay el compartir con la esposa, con los hijos, con los nietos, porque necesito cubrir una realidad cuando yo lo que necesito es dirección, sabiduría y la paz de Dios en mi corazón. Ese hombre necesitaba una estructuración completa en su vida y solamente era a través de Cristo, como tú y yo hoy la necesitamos. Podemos esforzarnos, podemos hacer todo, pero ¿de qué vale, mi amado? ¿De qué vale cuando mira, pasa el tiempo y ya la condición de salud no es la misma? Pasa el tiempo y ya los niños no se van a quedar iguales, ya son adultos, ya están yendo para la universidad, ya no es aquel niño que decía papi que le cambiaba el pañal o que tú lo llevabas a la escuela de la mano. No, ya tal vez van a llegar nietos. O sea, va a haber un cambio y pensamos que queremos disfrutarlo. Y qué mejor que tu vida y mi vida sea disfrutada bajo el amparo, la fortaleza, la grandeza, la virtud del amor del Dios Todopoderoso. Jesús le está haciendo un alto a este hombre. Jesús nos está haciendo un alto a nosotros hoy día. Hay cosas que tenemos que quitarlas. Ay, por eso, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto a caminar con la piedra dentro del zapato? O cuando te quites el zapato, ¿te acuerdas que la media está rota? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso lo viví yo? Estaba en mi casa y pastor, que estoy con esos comentarios. Porque es una realidad, mi amado. Estoy, iba a salir y estaba oscuro. Y como miré las medias así, no me di cuenta. Cogí una de un color y otra de otro color. Y como eran oscuras, y no me di cuenta, eran medias que a veces yo utilizo regularmente o no me di cuenta. Y la media estaba rota en la punta del dedo. De la punta del dedo gordo, mire, mamado. Y en la prisa me pongo la ropa. Y cuando al rato yo estoy en un lugar y siento que tengo algo en mi zapato. Siento que algo me está incomodando. Cuando me siento a buscar, estoy en un lugar, hay mucha gente. Y miro así. Y yo digo, adiós, esta media, pero si esta media no es como esta, ¿qué pasó? Yo digo, ay, Señor amado, trae las medias, no están combinadas. Pero yo digo, nada, me voy a quitar esto porque me está molestando. Y cuando miro, yo digo, ay, Jehová de los cielos, la media está rota. Hay una decisión. Hay gente que me puede ver quitándome el zapato y va a ver una media rota. O estoy dispuesto a seguir con la situación en mi vida, no importando lo que diga la gente, pero hay una solución. Y es Cristo la solución de tus problemas. Tú tienes que tomar la acción. Tú tienes que tomar la entereza. Tú tienes que tomar el deseo ferviente en tu corazón, dispuesto, no por lo que diga la gente, porque hay algo medular en tu vida que te has tocado, porque hay algo medular que te ha marcado tu vida. Y el único que puede subsanar, el único que puede darte la paz, se llama Cristo. Este hombre estaba en un momento crucial. Muchos años de esfuerzo, muchos años de dedicación, muchos años de aprendizaje, pero no puestos en práctica. Por eso te dije, tal vez conocen, pero cuando llega a la práctica no es lo mismo. No es lo mismo, mi amado, decir que conozco a poner el momento de encontrarte que estás en el fil, que estás en el momento de la necesidad, que estás en el momento de la angustia. Porque, mi amado, nuestro pueblo ha sido bendecido. Dios ha bendecido a esta tierra inigualablemente. Y a veces tenemos un alimento y no lo valoramos, porque lo tenemos en abundancia. Y a veces hablo con mi esposa y le digo, oiga, oye, ¿qué va a pasar cuando, si hubiese escasez, que quisiéramos ese poquito de arroz con habichuela, con un huevito, porque es lo que hay, pero como hay abundancia lo botamos porque no valoramos, porque tenemos todo, pero hay algo que tal vez puede escasear la comida, puede escasear muchas cosas, pero la presencia de Dios nunca va a escasear. El Dios de promesa, el Dios de cuidado. Te estoy hablando. Entonces, este hombre, porque lo tenía todo, él pensaba que era más que suficiente, pero él necesitaba tener un encuentro con el Dios de los cielos y estaba delante de él. Pero él pensaba que con eso era más que suficiente. Así que, mi amado, escucha esta alabanza. Escucha esta alabanza, medita. Y nos puede llamar al 897-1200-897-3889. 89. tiempo de búsqueda, tiempo de tomar decisiones.
Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control. Es difícil, a veces no se entiende.
Me conoces,
me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan,
yo sé que tu plan es perfecto.
Es perfecto. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto.
Podemos entregarle a Dios todo. Y es una realidad, mi amado, que a veces pensamos que hay cosas que queremos soltar y no podemos. Yo meditaba, mi amado, porque a veces cuando llegan estos momentos, cuando parte un familiar querido, una persona, un padre, una madre, un abuelo, y hay herencias, eso lleva a veces a una problemática, divisiones. Que si hay una casa, que si hay dinero. Empieza la polémica que yo quiero, que no quiero, que aquel quiere, que el otro quiere. Entonces, la familia que estaba unida dentro de un vínculo que aparentemente estaba unida, cuando falta, como nosotros decíamos, el tronco, cuando falta esa gente espectacular, ese padre, esa madre, vemos que
hay una familia, una simiente que ha crecido y ha estado. Y llega el momento que tal vez el egoísmo, tal vez el querer posesionar, tal vez la falta de sensibilidad, la falta de amor. Entonces crean una polémica que yo quiero esto, quiero lo otro. Entonces no vemos que lo que tal vez fue el esfuerzo y la lucha o el deseo de un padre o una madre por tener algo para el beneficio de una familia, en un momento dado se puede volver una maldición. ¿Por qué dice eso, pastor? Una maldición, porque entonces vemos que empiezan los conflictos, no se hablan, empiezan a buscar abogados, no que se me toca a toda la, no, porque si yo estuve, porque yo no estuve, empiezan todas esas cosas. Pues te digo, a veces lo que tal vez puede ser una bendición se puede convertir en una maldición. Entonces ya vemos familias dispersas, fragmentadas, dolidas. Entonces se afectan no solamente, estamos hablando, esos hijos, se afectan a los nietos, ya no comparten, ya no están juntos. ¿Por qué? Porque lo que algo era para ellos importante, ya no es tan importante. Ya el círculo familiar se ha dividido y llega el momento que es triste, mi amado, que a veces han partido seres familiares, hermanos, y no porque el orgullo, dicen, mira, no vas a ir al velorio de tu hermano o de tu hermana. Dice, no, ese para mí murió desde aquella vez, de aquel día no se murió para mí. Es triste, mi amado, es triste que por algo que tú y yo no vamos a llevarnos de esta tierra, algo que tal vez puede ser tangible y decir que tengo una propiedad, pero el día que tú te mueras, mi amado, no te vas a llevar nada, no te vas a llevar dinero, nada. Lo que sí que te va a llamar a cuentas por lo que hiciste y dejaste de hacer. Y eso es lo que realmente a veces pues nos olvidamos. Yo te hablo de esto porque es necesario reconciliar, es necesario perdonar, es necesario entender, así como este joven tenía tantas propiedades y el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Hay gente que tiene una necesidad extraordinaria y tú puedes ser de bendición para ellos. Pero entonces él pensaba que si él tenía todo, tenía seguridad. Y a veces pensamos que si lo tenemos todo, estamos bien. Pero cuando no podemos tener acceso, no podemos comprar o hacer las cosas, nos deprimimos porque nuestra fuerza y nuestro sentir está en lo que me da seguridad y estabilidad económica. Y si me quitan todo, Job perdió todo. Job perdió todo, prácticamente todo. Sus hijos, su familia, todo. Le dio sarna. Hasta la mujer le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y muérete? ¿Sabes? Vinieron sus amigos también a cuestionarle. ¿Cuántas cosas a veces llegan a nuestra vida pensando y lo que crean en nosotros es rebeldía, odio, rencor? Cuando a veces lo que tenemos que hacer es una introspección y evaluar y analizar. ¿Realmente eso es lo que tú quieres para tu familia? ¿Tú quieres estar viviendo como estás viviendo? Que ahora tuvieron que ponerte hasta una malla en el corazón. Tienes la presión descontrolada, el azúcar descontrolada. Ya no duerme. Con un desespero, con un ataque de pánico. Con muchas cosas. Y a veces son cosas que fueron trastocando la vida de una familia por algo que es efímero. Yo te estoy diciendo, mi amado pueblo, que es tiempo de entender que aquel hombre que estaba delante de Jesús tenía una oportunidad inigualable, una decisión que cambiaría todo, que cambiaría totalmente su vida. Yo me imagino que aquel hombre, cuando el Señor le habló con la ternura, con la pasión, con el amor. Tú tienes todo, pero has venido donde mí porque necesitas algo. Y lo que tú necesitas, si tomas esta decisión, tu vida va a cambiar. Va a cambiar por toda la eternidad. No vas a ser la misma persona. Vas a tener paz, que es lo que no tienes. Vas a tener tranquilidad. Vas a sentirte tranquilo donde quiera que estés. No vas a estar con desespero, sino vas a tener con la transformación del poder del Espíritu de Dios. Dios nos lleva a entender, mi amado, que hay unas necesidades inigualables. Dios nos lleva a entender que hay unos propósitos y un diseño perfecto. Que a veces le decimos, Señor, yo quiero hablar, yo quiero orar, quiero predicar, quiero llevar la palabra tuya a diferentes sitios. Pero cuando se abre la puerta, dice, ah, no, que es que no puedo. Es que hoy estoy cansado. No, es que voy a hacer esto. Mi amado, en estos días, estaba dando una vuelta por alrededor de nuestra hermosa isla con mi esposa. Y cuando estábamos llegando por el área de Gurabo, cogimos la carretera 30. Y cuando estaba hablando con mi esposa, yo me dijo, oye, vamos a tratar de evitar la autopista y vamos a coger la secundaria. Y después, oye, pues estamos en la 30. O sea, no, pero nada, me encandilé y salí fuera de la vía. Y yo dije, pues vamos a poner GPS para ver si cogemos una ruta alterna. Pero me encanta por toda esa orilla de los montes, como digo yo, por esas carreteras de naturaleza. Y me desvía una carretera y hay un semáforo y veo un joven que se llama Pedro. Acuérdense de Pedro. Pedro, ese hombre, Pedro, que estaba en la luz un día ambulante, estaba drogado. Y yo fui donde él y pues tenía algo, le compartí con él. Y empecé a hablarle a Pedro. Y mientras hablaba con Pedro, Pedro me decía, sí, yo conozco del Señor. Y compartí con Pedro aquel momento tan extraordinario de lo que hace Dios. Yo dije, Pedro, tu vida no va a ser la misma, porque el Dios que te ama te va a transformar, porque el Dios que te ama va a cambiar tu vida. Pues empecé a hablar y oré por Pedro, y Pedro me decía, sí, 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 sí. Y yo decía, Señor, me dio una cosa por clamar por Pedro, venía por el camino clamando por Pedro, y toda cada rato me acuerdo de Pedro, y el Señor, gracias por Pedro, porque Pedro está en tus manos. Oiga, y sigo el GPS, y usted puede creer que me llevó al mismo lugar de partida donde yo me desvié del camino. ¿Por qué te digo esto? Porque era necesario salirnos del camino, porque era necesario de cambiar y tomar una decisión, cambiar la ruta del camino, cambiar los pensamientos aquellos que no podemos, cambiar toda aquella estructura de distanciamiento, cambiar toda aquella andamiaje de muchos años. Tal vez que cometimos un error o dijimos algo, tal vez con toda la buena intención o con toda la intención, por hacer sentir mal a alguien y lastimaste, laceraste, y tal vez te da vergüenza. Pero yo te invito que en esta tarde vengamos al trono de la gracia de nuestro Dios. Te invito que en esta tarde abras tu corazón y le digas, Señor, mira, tengo todo, muchas cosas. Y de todas esas cosas que tengo, necesito tu perdón, necesito tu restauración, necesito tu paz, necesito que todo lo que es mi vida cambie. Porque quisiera hacer tanto, pero no puedo. Siento que mis manos están amarradas. Yo necesito que la libertad de tu espíritu llegue a mi vida. Entonces Jesús le dice a este hombre, ¿cuán difícil entrar al reino de los cielos uno que tiene riqueza? No es que sea malo ser rico, pero cómo eso te distancia, cómo eso puede poner prioridades. Y asimismo, mi amado, hay personas, no es que sean ricas, pero se desviven porque tienen un carro y el carro es sobre todas las cosas. Si tiene una casa, es su casa y nada más. No quieren que los visiten, no quieren que entren a la casa. Si le van a poner a alguien, no le dan, pon el carro, no, porque me ensucian el carro, no. Que... Mire, mi amado, ponen algo primordial y hacen idolatría de eso. Hasta crean situaciones con familiares por algo que tienen. O sea, viven en una obsesión de algo. Entonces el Señor le dice, porque es más fácil pasar por el camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico al reino de los cielos. Yo estoy viendo una comparación que humanamente le está diciendo, usted sabe que para entrar a la ciudad, la forma que tiene es una forma que es angosta y no todo puede pasar por ahí. No puede pasar todo por esa área. Y si es un camello, el camello trae las cargas y trae un montón de peso sobre de él y el camello no puede pasar con esas cargas. La única forma que él puede pasar es con dificultad, con la estrechez que hay, pero él tiene que dejar las cargas afuera. Él tiene que dejar todo eso para poder pasar. Y a veces nosotros queremos decir que estamos bien delante del Señor y queremos entrar a la casa del Señor, pero tenemos que dejar un montón de cosas, preocupaciones y situaciones en nuestra vida que están lacerando a un hermoso pueblo. Situaciones que están marcando tu vida y es tiempo que las dejes afuera, se las entregas al Señor, porque a veces llegamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis situaciones,
aquí están todas mis cosas que estoy viviendo y estoy pasando. Y cuando viramos la espalda, las tomamos y sentimos que son más pesadas. Pues claro, si usted está todavía herido, está cansado, está deprimido, y una vez que usted le entregó las cargas, no le diga al Señor, no, gracias Señor, porque está en tus manos. Gracias Señor por la atención. Es la oración de gratitud, de que Él obró y que seguirá obrando. Entonces entregamos las cargas al Señor, pero una vez las cogemos, porque como no respondemos, no respuesta, la respuesta que esperamos no es la que queremos en el momento que pasa, pues entonces nos frustramos. Y hay una cosa importante que, mi amado, que nos dice lo que hace el Señor en su palabra. La palabra nos lleva en Mateo 16, 26 al 28. ¿Por qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué vale tenerlo todo si realmente vas a perder tu alma? ¿Sabes qué te pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros si realmente tenemos todo? Pero lo más importante y crucial es tener a Cristo en nuestros corazones. Es tener ese momento de ese entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Estamos hablando, o qué recompensa dará al hombre para su alma. Porque el hombre, el Hijo del Hombre, vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, conforme a lo que sembraste, que eso cosechaste. Conforme cuando venga el Hijo del Hombre y venga en su gloria, en su plenitud completo, y se muestre, nos llamará a cuentas. ¿Y qué le podemos decir? No, es que fue tal situación. Es que fue porque aquel me dijo. Es que no habrá justificación. Por eso te estoy llamando, que ese llamado que Jesús invitó a los discípulos a entender que había un camino de sacrificio y un compromiso completo y radical hacia Él. Negarse a sí mismo significa renunciar a los deseos y las preferencias de su propia voluntad en favor de Dios y la misión de Jesús. Estamos hablando de lo que este texto nos está llevando a una realidad. Nos lleva a un entender de lo que pasa en nuestra vida, de lo que estamos viviendo. Eso es referencia al versículo 24. Este momento en el cual aquellos que se despojan de sí mismos y se identifican plenamente con Jesús, experimentando una vida verdadera y entera. Tenemos que despojarnos de aquellas cosas. Tenemos que identificarnos con el Dios de los cielos y la tierra. Yo me identifico con Él. Yo le sirvo a Él. Mi vida no es porque cuando llego a la iglesia. Mi vida no es porque llevo una Biblia debajo del brazo. Mi vida no es porque oro cuando como los alimentos. Mi vida no es simplemente porque pongo en la música del radio una música cristiana. Mi vida es un estilo de vida pleno y absoluto, reconociendo la gracia, la gloria, la presencia de lo que celebramos en esta semana, lo que fue la muerte, la crucifixión y la resurrección en Cristo, para que hoy usted y yo tengamos una vida eterna. Pero pensando que como tú y yo estamos viviendo es la correcta, es la mejor, estamos bien, porque estamos cómodos, porque nadie me dice nada, porque tengo todo accesible. Pero cuando llega el momento de la aflicción, de la necesidad, ¿a dónde vas a recurrir? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir a una cisterna rota? ¿Vas a ir a una agua estancada? ¿O te vas a mover para la fuente inagotable que salta para la vida eterna, que es Cristo? Es la oportunidad que tiene aquel hombre. Es la oportunidad que él tenía para reivindicar y cambiar. Aquel hombre se fue triste, pensando, yo no estoy dispuesto a dejar esto. Pero él no sabía que lo que iba a dejar iba a ser efímero, porque lo que iba a recibir era mayor. Por eso estoy diciendo que las cosas a veces que le damos la importancia tan grande, que pensamos que son medulares, cuando las miramos ante lo que es la presencia del Señor, realmente son ganancias. Porque tener paz, mi amado, tener paz uno en el corazón es algo extraordinario. Usted puede tener todo y dice, ay, me siento con una intranquilidad, ay, me siento tan inseguro, ay, no puedo dormir. Pero cuando usted siente paz, cuando usted escucha aquella noticia, cuando usted siente que hay un apoyo, cuando usted siente que hay un brazo fuerte delante de ti, al lado tuyo, cuando tú sientes que hay una voz firme que te dice, y voy a estar contigo todos los días hasta el fin, me hace entender que hay una promesa, me hace entender que hay un compromiso y estoy dispuesto a honrar, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a hacer realmente que mi vida sea para agradarle a Dios. Lo que pasa es que a veces nuestra vida se dirige para agradarle a muchas personas. Y como mencioné ahorita, agradamos a muchos, pero los de la casa no le agradamos. Tenemos tiempo para estar con todo el mundo, no que sea malo, pero con la familia no tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo para estar en el trabajo, trabajar 12 horas, hasta 16 horas, y no dormir nada. Pero para llegar a la casa del Señor, no podemos tomar un tiempo de calidad de vida para ti espiritual. Es que Dios debe entender, mi amado, que todo es efímero. Ya mi cuerpo no es el mismo. Ya se sienten las articulaciones. Ya hay muchos cambios que han habido físicos. Y hay muchas cosas que van pasando que me está diciendo, tu tiempo está llegando en un momento dado. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero qué mejor que nuestro tiempo en este proceso que todos lo vamos llevando, que es algo que es inevitable, mi amado. Usted podrá tomar las pastillas, podrá hacer el ejercicio, que eso es bueno. Usted podrá alimentarse bien, pero el momento de partir de esta tierra, nada lo va a detener. Lo importante es que tu vida esté consagrada al Señor, que tu vida esté en santidad, porque la santidad es una búsqueda constante para agradarle al Dios de los cielos y la tierra. Estamos hablando, mi amado, que ese Dios que promete que algunos que estén presentes no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino, el cual se cumple en la transfiguración de Cristo. Es decir que aquellos, mi amado, que estamos viendo este momento maravilloso de que no vamos a morir. Este cuerpo tal vez sí, pero nuestra alma no, porque va a ser para toda la eternidad. Yo estoy hablando a gente hermosa, a un pueblo inigualable. Yo estoy hablando a gente que está en la distancia. Yo estoy hablando a la padre de familia, a madres de familia. Estoy hablando a hijos, estoy hablando a abuelos, estoy hablando a abuelitas, estoy hablando a jefes de compañía. Estoy hablando a gente de don del público. Yo estoy hablando a la jueza, estoy hablando al abogado, estoy hablando a la pastores, me estoy hablando a mí mismo. Estoy hablando, estoy diciendo, oh, hay decisiones importantes, pero hay cosas que tenemos que dejarlas. Hay cosas que tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es tu decisión? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Hay un precio que se paga por servir a Cristo. Servir a Cristo no es simplemente llegar y cumplir con algo, llevar una ofrenda. No es eso, mi amado. Servir a Cristo es entregarme total e incondicional y valorar lo que Él hizo en aquel momento tan maravilloso en lo cual tú y yo tenemos un privilegio. Un privilegio de que Él dio todo por amor a ti y a mí. Son tiempos. Mira, mi amado, ya escasamente, tal vez 6 minutos. 6 minutos pueden cambiar tu vida. Hasta 1 minuto. 1 segundo puede cambiar tu vida. Y no tienes que esperar. Qué mejor que hoy puedas tomar la mejor decisión. Que podamos tomar, dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lo que tal vez tú dices, no, es que eso está difícil. No, es que ya hay un diagnóstico. El diagnóstico te puede decir nada. Que la ciencia te dice, pues, hay un tiempo de vida. Tu vida va a ir desmejorando, el proceso va a ser duro, pero aún en el proceso doloroso, duro y difícil, la gracia, el poder y el propósito de Dios cambiará lo que tal vez humanamente puede ser un tiempo terrestre a una eternidad para toda la gloria y honra del Señor. Nuestro tiempo puede cambiar. Y qué mejor, mi amado, que hoy tú me puedas llamar. Decirle, Gilbert, yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero hacer como Josué. Josué hizo una declaración. Yo y mi casa le queremos servir al Señor. Por eso estoy diciendo, mi amado, por más que tú dejes y cambies, El doctor te dijo, mira, tienes que dejar. No, no, pero esto yo lo dejo después. Mira que el azúcar te hace daño. Tienes que evitar los refrescos, los bizcochos, los panes. Ay, pero ¿qué voy a comer? Pero él te está diciendo que hay unos factores importantes en ti que te están afectando. Que te están afectando tu salud. Y yo sé que a veces no es fácil comer las cosas o tenerlas accesibles. Pero hay unas cosas, eso es lo físico, el espiritual. Que tú sabes que hay lugares que donde tú no tienes que estar. Hay cosas que tú tienes que evitar, que son las murmuraciones. Hay cosas que tienes que evitar, que es el odio, el rencor, la mentira. Hay cosas que tienes que evitar, como que no son agradables a Dios, que usted sabe cuáles son. Y a veces nos gusta que nos las señalen, y cuando nos las dicen, dicen, ah, ¿por qué me estás diciendo eso? No es que estemos juzgando, es que cada cual sabe en espejo propio quién es, cómo está viviendo y qué cosas tiene que mejorarla. No para los demás, para usted. Porque cuando su relación emocional, física y espiritual cambia y todo cambia bien, todos se benefician. Sus hijos, su esposa, sus vecinos, su tarea de trabajo. Y usted se siente bien. Usted se siente rejuvenecido. Usted se siente y dice, ay, Señor, me siento en paz. Me siento tranquilo. Me siento de una manera maravillosa. Por eso, mi amado, hoy tuve la oportunidad de visitar a José Rosado, sus familiares. Él había aceptado a Cristo. Ese hombre está en cama. Ese hombre está en un proceso inigualable donde la familia está dentro del peor de los casos, pues, que parta con el Señor. Y me dijeron, pastor, para que este hombre cumpla conforme lo que dice la palabra, ser bautizado. Fuimos esta mañana tempranito allá, hablamos con José. José reafirmó su fe en Cristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que impida que este hombre sea bautizado? Aquel hombre fue allí, y lo bautizamos, aquel hombre se puso, se dejó sus manitas y oraba al Señor. Son los planes perfectos de Dios inigualables que te llevan a una realidad extraordinaria del tiempo de Dios. Así que mi amado, saludamos a toda esta gente hermosa que está, Carmen Lidia López, Ramón Nieves, Julián Lugardo, María Pérez, Pedro Acevedo, Euki Marén, Johnny Pérez y toda esta gente que tal vez no están conectados pero nos están escuchando en la distancia. Esa gente que están diciendo, Señor, estoy aquí, estoy clamando que tu gracia y tu amor alcance a mi familia. Señor Padre, oramos. Padre, te damos gracias por este privilegio, por esta oportunidad en lo cual nos ha dado a través de estas ondas etéreas, mi Dios, donde hay un pueblo, Señor, que clama, que dice que está dispuesto, Señor, que hoy ha tomado una decisión de servirte a ti. Ha tomado la decisión de limpiar unas cosas, pero diciendo, saca, Señor, limpia, restaura, perdóname, Señor. Y quita todo este dolor y esta aflicción, Padre amado. Creemos que tú eres un Dios sanador, salvador sobre todas las cosas. Señor, mi Dios, que tu obra maravillosa, que tú comenzaste, la culminarás. Y que toda gloria y toda honra es tuya, mi Dios. En nuestra distancia, Señor, un pueblo que algunos están en los hospitales, tal vez otros, Señor, están en las casas. Señor, que hoy el poder de tu Espíritu Santo los liberte, Padre, que sientan el toque de tu sanidad y que tengan ese encuentro con el Redentor y Salvador de sus vidas, que sean transformados y restaurados, Padre, y que hoy toda opresión y carga sea quitada en el nombre de Jesús. Amén. Así que mi amado hermano, para mí ha sido más que un privilegio, una oportunidad de compartir este pan de vida, de que Jesucristo es el Rey, el Dios Todopoderoso. Así que le invitamos, acuérdese, hoy estamos a las 7:30 y el domingo a las 10:00 a.m. Que la paz, que la bendición y la cobertura del Dios Todopoderoso sea contigo hoy y siempre, si el Señor lo permite. El jueves que viene operemos. Amén. Dios les bendiga.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.